maestra en el territorio libre.
En el ejército rebelde.
Rebelde en el territorio libre de Cuba.
Está en antena ya, estamos en antena.
Sí, sí.
Pues, y Gabón. Gabón, Juan Carlos, ¿qué tal estamos?
Gabón.
Estamos en Alabed Irratia, este jueves para viernes ya 5 de septiembre, con la actualidad informativa que machaca en un verano que no ha sido de vacaciones, ni ha habido serpientes de verano para llenar noticias, sino que ha sido un no parar. Nos desayunábamos esta semana con imágenes de a los sheriff del Far West de Trump que bombardeaba así una lancha de alta velocidad que no sabemos en qué lugar estaba, que dicen que había 11 personas que volaron por los aires, que se les acusaba de tener drogas, pero que nadie había visto un fardo de drogas, o sea, no se habían parado.
Pero ojo, que Maduro ha dicho que era falso, que era por inteligencia artificial.
Y ahí están.
Eso es.
Si suponemos que es por inteligencia artificial, es una tomadura de pelo. Si suponemos que no es inteligencia artificial, es un asesinato. Porque ustedes se imaginan a la policía de Estados Unidos disparando contra presuntos narcotraficantes sin darles el alto, sin identificarlos, sin avisarles, que van andando por el mar, que lo mismo pueden ser pescadores, ojo, que gente que buscase refugio en otras exiliados. Porque estamos hablando de 11 tíos en una barca, en una barca de alta velocidad, que con esas barcas no haces 2.000 kilómetros hasta llegar a Estados Unidos.
Realmente no sabemos lo que pasó.
No sabemos lo que pasó. Si es cierto lo que ha dicho Trump, son 11 asesinatos. Si es cierto lo que ha dicho Maduro, es una tomadura de pelo. Y si escuchamos a lo que dice la ONU, porque en la ONU tienen una comisión especialista en drogodependencias y en tráfico de tal como problema de salud, el 85% de las drogas que salen de Sudamérica y que van a Estados Unidos lo hacen por la línea del Pacífico. No lo hacen por el Caribe. Un porcentaje de un 10% lo hacen vía terrestre. Y solo un 5% pasan por la zona del Caribe. Pero atención, ese 5% no quiere decir que se haga con lanchas, porque hay 2.000 kilómetros, se hace con el avión. Con lo cual, o sea, todo esto es un circo. A todo eso añadamos que los mismos que se ponían las manos en la cabeza cuando Trump llamaba a Europa ladrones por su balanza comercial, ahora les defendían. Y aquí tenemos a la derecha española y toda su cuadrilla de lameculos. Porque muy patriotas, pero delante de Trump cogen la bandera y se la pasan por donde yo le cuente para someterse al jefe.
La esconden.
La esconden o algo peor. O algo peor. Poca dignidad, cero criterio. Y en eso que estamos de acuerdo totalmente, en que hay que acabar con el narcotráfico, pero follow the money, sigue el dinero. Si se vende en Estados Unidos, se recaudan las ganancias en Estados Unidos, ingresará en los bancos de Estados Unidos, no en los bancos de cualquier otra nación. Porque el dinero ilegal se genera en la venta de esa droga con las mafias estadounidenses. Pues blanco en botella, leche. Dicho todo esto, porque esto ha marcado mucho las noticias de Internet contra Maduro, el otro polo informativo que ha habido ha sido, el más importante realmente, el de geopolítica que marcará historia, ha sido el gran desfile que se ha producido este 3 de septiembre con el 80 aniversario de la derrota del ejército nipón imperial en Asia. Y con eso, pues hay que decirlo a lo grande, porque cambió la historia y los chinos tuvieron entre 30 y 37 millones de muertos. La guerra no empezó en el 45, sino que empezó en el 31, cuando Japón invadió Manchuria, 10 años antes. Y fueron los chinos los que sangraron al Japón en tierras asiáticas. Fueron ellos los que levantaron todo eso. Los americanos no les ayudaron nada durante esos 10 años. A pesar de las películas de Hollywood.
Y por mucho que diga Trump.
Quienes se juntó en el 31 cuando atacaron Manchuria fue el general Zhukov. Apunten este nombre, Zhukov. General Zhukov, que fue tan importante, conocido por la Segunda Guerra Mundial y el cerco de Stalingrado y sus avances para reconquistar toda Europa, no fue solo eso, Zhukov. Zhukov fue el primer general soviético que paró a los nipones en Mongolia. Fue Zhukov, fue la Unión Soviética. Por eso Trump no ha ido a Beijing. Por eso el que estaba sentado al lado de Xi Jinping era Putin. ¿Y por qué los coreanos? Porque Corea también fue un país que luchó muy bravamente contra los japoneses. Tuvieron más de 100.000 esclavas sexuales, Corea del Norte y Corea del Sur, las dos Coreas. Y millones de muertos también, enfrentándose al ejército nipón con lo que tenían. Porque el ejército de chino del 1931 se enfrentaba con lanzas, con flechas y con espadas para conseguir armas que le robaban al enemigo y seguir disparando. Y posteriormente el ejército recibió la ayuda soviética, recibió la ayuda que les permitió ir a tener armas y con la Gran Marcha trasladaron todas las industrias que estaban al este de China, las trasladaron al oeste con la Gran Marcha y consiguieron hacer frente. No es lo que nos han contado las películas de Hollywood. Si tenemos en cuenta todo esto, entenderemos el porqué de esta majestuosa, ese majestuoso desfile militar que hemos tenido este 3 de septiembre, que los medios de comunicación occidentales prácticamente no nos han explicado el porqué. Este 80 aniversario. Era por eso. Nosotros seguimos directamente todo el desfile, que duró 2 horas y pico, y una de las principales cosas que hicieron fue saludar a los pocos supervivientes de los que lucharon contra los nipones. Sabemos que empezó la guerra en el 31, ¿eh?
Había un superviviente.
Había supervivientes que estaban aún ahí, sentados en silla de ruedas, a los cuales rindieron homenaje todos los líderes políticos que asistieron al desfile. Empezando por Xi Jinping, siguiendo por Putin, por Kim Jong-un, por el Narendra Modi, por todos, a dar las gracias. Cosa que Occidente, los muy miserables, no han sido capaces de hacer, y en vez de estar en el lugar correcto de la historia, que es contra los que lucharon contra el nazismo, el ejército rojo, el ejército chino, el ejército de Estados Unidos también, pero mientras Estados Unidos tuvo entre 400 y 500 mil bajas en los dos frentes, tanto el asiático como el europeo, acuérdense que estamos hablando de más de 30 millones, algunos cifran hasta 37 millones los muertos chinos y 27 millones los muertos de la URSS. Unas cantidades brutales de sacrificio y de dolor. Bueno, dicho todo esto y aclarados esos dos temas que han sido, yo creo que bastante...
Los ejes de esta semana
hasta hoy, al menos... Luego ha habido más consecuencias de esta geopolítica porque se han creado los grandes bloques que parece que van a marcar el futuro en los próximos años. la Organización de Colaboración de Shanghái, esa organización del sudeste asiático que cubre todos esos países, va a marcar con la creación de pactos de nuevas. O sea, todo lo que han hecho en Pekín, en esa organización de cooperación de Shanghái, todo ha sido en positivo. No ha habido críticas a otros países, a diferencia de los occidentales, sino que ha habido acuerdos de cooperación, de desarrollo, de creación de universidades, de creación de un nuevo banco, de exportación de conocimiento, de liberación de aranceles, de apertura de puertas comerciales entre China y la India, de restablecimiento de vuelos comerciales entre China y la India. O sea, es que ha sido todo en positivo.
Y mientras Occidente cabreada.
Muy,
muy cabreada.
Pero en vez de hacer cosas buenas, o sea, en vez de decir, bueno, pues nosotros vamos a hacer pactos, negociaciones y tal, no. Nosotros vamos a enviar armas a Ucrania y la vamos a liar parda. Anda, tócate los huevos y baila. O sea, claro, y mientras todo esto, en Francia, para las próximas semanas se advierte que va a haber un bloqueo institucional porque Bayrou quiere rebajar las prestaciones sociales, quiere aumentar la edad de jubilación y congelar los sueldos a los pensionistas, entre otras lindezas. ¿Y recortes para qué? Para crear más armas, mientras el Macron hacía una advertencia a sus hospitales en Francia diciendo que se preparasen para el año que viene por si había guerra.
Otro flipado.
O sea, ¿cómo dices públicamente a los hospitales que se preparen porque pueden recibir miles de heridos por guerra? Para el año que viene, para el 2026, ¿sabes?
Como que, a la vuelta de la esquina.
Y dices tú, pero oiga, o sea, si oyen esto otras potencias, ¿qué pensarán? ¿Que les van a atacar? Claro. O sea, tenemos unos dirigentes políticos que no sé qué se han fumado o qué se han bebido, pero son realmente de traca. De traca por lo que dicen y por lo que tendrían que hacer y no hacen. Bueno, podríamos seguir con la crisis de Alemania, que también se está liando parda, pero vamos a los titulares. ¿Por dónde empezamos, Juan Carlos? ¿Por la BBC le parece bien?
Pues vamos con la BBC.
Pues adelante con la BBC.
Pues, por ejemplo, ante la falta de respuesta en México, las madres buscadoras han aprendido a leer los bosques y las montañas a ser como peritos forenses. Eso es la noticia más importante.
En México hay un importante movimiento contra Estados Unidos, responsabilizándose que la mayor parte de las armas del terrorismo que hay en México y de los cárteles vienen de Estados Unidos. O sea, el flujo no es de drogas hacia un lado y ya está, no. Es el flujo de drogas hacia Estados Unidos y el flujo de armas de Estados Unidos a México. Los dos países son los dos perjudicados. Y los dos países tienen un problema enorme. Y los dos países quieren solucionarlo, la diferencia es cómo lo solucionan. Trump lo soluciona a cañonazos y así les va. México lo está solucionando con medidas policiales y sabiendo que es un problema de muy difícil solución y que poco a poco van bajando los índices de asesinatos. Pero aún así es un calvario. Seguimos con más noticias y si os parece nos vamos a IPS Noticias Interpress Service. Uh-huh. Es un periódico que básicamente, una agencia de noticias, que básicamente se orienta a la agenda 2030 y habla mucho de contaminación. O sea, si quiere usted saber algo de contaminación del mundo, el IPS Interpress Service.
La agencia IPS.
IPS, ajá. Sí. Se contamina y ahoga el lago salvadoreño y amenaza medios de vida de pescadores. Científicos desarman el informe climático del gobierno de Estados Unidos. Aquí hay una lucha por el relato. Y hay que decir que la comunidad científica, a diferencia de lo que dicen unos y lo que dicen otros, no está totalmente de acuerdo en los proyectos y advertencias que hacen sobre lo que va a ser el cambio climático o la contaminación. esto es un problema muy gordo. Entonces, entre las cosas que se están haciendo es comprar ecologistas para conseguir que sigan cada uno sus teorías, o las grandes multinacionales de energías fósiles pues compran medios de comunicación para que difundan lo otro. O sea, aquí nadie se salva. ¿Me explico? Y el criterio tiene que ser de la gente y de su científico de confianza. Pero no es todo blanco ni todo negro. Os ponemos un audio y aquí os lo cuentan mejor.
700.000 euros estaba pagando la Unión Europea en secreto a grupos ecologistas para establecer debates y hablar en contra de la agricultura y fomentar la agenda verde europea. Es decir, acabar con los agricultores, y estaban cobrando, repito, en secreto. La noticia nos llega a través de el periódico irlandés de Telegram. Ha sido una investigación que ha hecho este periódico y ha dado precisamente con esta corrupción que ha salpicado y que todos los eurodiputados se han abierto los ojos como diciendo qué estaba pasando, cuando muchos de ellos estaban implicados. Los agricultores me preguntan, ¿qué pasa, María? ¿Qué está pasando?
Esto, para quien no lo sepa, eran los que decían que los pedos de la vaca, de las vacas, eran los responsables del cambio climático. Claro, entonces, si seguías esa teoría de eliminar todas las vacas del mundo porque eran responsables del cambio climático, no te digo nada con los pedos de elefante o los pedos de cualquier herbívoro. Esa gente estaba apagada. También analizaban la emisión de CO2 de la agricultura, pero no veían la cantidad de CO2 que las plantas quitaban de la atmósfera. Esta gente estaba apagada. Porque no era una cuestión climática, era ecocapitalismo para favorecer a las multinacionales que querían importar cosas agrícolas de terceros países, a los cuales no se les aplicaba esa banda de medir que se estaban aplicando en países como Holanda. Seguimos.
Nos están acorralando. Y la Unión Europea está haciendo lo contrario, nos acorrala. Claro. ¿Qué estamos viendo? ¿El por qué, señores y amigos agricultores, ganaderos? Aquí está. Están pagando a gente para que hablen en contra de, para que se vayan cerrando los negocios de la agricultura y la ganadería y la pesca y de todo. Y pagan a gente, a estos grupos ecologistas, precisamente, para trabajar a la población. No me digan ustedes que no es vergonzoso todo lo que está pasando.
Ese testimonio nos venía desde grupos de agricultores y documentado. La ecología es otra manera y es muy importante para preservar el planeta, pero no nos dejemos engañar por los cantos de sirena de determinada gente. Desde esa página de IPS Noticias podéis encontrar pues una cara de la moneda ecologista con datos, por ejemplo, contra el fracking, sismos e impunidad, la receta de una zona de sacrificio en Vaca Muerta. Claro, resulta que esos mismos ecologistas de europeos, entre ellos los verdes europeos, estaban, para no coger gas ruso, estaban cogiendo gas de fracking de Estados Unidos, sin hablarnos de los inconvenientes de la contaminación de aguas, la emisión de CO2 y todo lo que está suponiendo esa situación de fracking en Estados Unidos de contaminación de tierras. Desde IPS News, por ejemplo, fracking, sismos e impunidad, la receta de una zona de sacrificio en Vaca Muerta, en Neuquén, Argentina, evaluando lo que está pasando desde hace 10 años con la fractura hidráulica del fracking, que transformó la formación geológica de Vaca Muerta, al este de la Argentina, con un megaproyecto de hidrocarburos no convencionales. Desde entonces el suelo tiembla, además de contaminar todo el subsuelo. Esto apoya, así que la ecología está bien, pero no confundamos con el ecocapitalismo, que es otra cosa. O sea, la ecología nos preserva. La ecología que hemos tenido aquí en Euskadi, en Euskal Herria, nos ha preservado los montes, nos ha preservado el campo, nos ha preservado los ríos, hemos evitado que tuviésemos centrales nucleares y hemos evitado muchas cosas. no confundir con estos proyectos que dicen de no coger gas natural ruso y cogemos gas del fracking de Estados Unidos. Eso no es ecológico. Todo menos ecológico. Si quieren venderlo, que
el
lo
vendan. El fracking precisamente no.
No.
No es ecológico.
No es ecológico. Lo pueden vender por cuestiones geopolíticas.
Eso sí.
Eso sí.
Pero como ecológico, no.
No. No. En
lo
absoluto.
Siento, pero no.
Pero no cuela.
Señor juez.
Seguimos. ¿Qué más tiene usted de la BBC?
Pues la muerte de Giorgio Armani.
Es importante, un
el
referente.
El legendario diseñador italiano. Ha muerto.
Ha muerto.
Ayer murió.
Desde La Vanguardia también recogen esta foto con la muerte de Re Giorgio Armani, la revolución sobria de Italia, y con fotografía de este señor ya bastante mayor, de joven y de mayor. La elegancia era esto, análisis de Joan Bonet, está hablando de esto, y también desde La Vanguardia el gobierno ve, aquí estamos en política nacional, porque se están matando, eso lo dejamos para después, porque España no tiene remedio, y se están peleando por cosas que son increíbles. Ahora es si el Feijóo ha ido a ver al rey, a las instituciones, en la abertura del año judicial, o no ha ido. Y tenemos media España quemada, la corrupción que nos sale por las orejas, reuniones europeas para preparar una guerra sin que a la población se nos haya dicho nada, porque se han reunido en París para enviar soldados a Ucrania, o sea...
Y a Sánchez le falló el Falcon.
Y a Sánchez le falló el Falcon.
No llegó.
No llegó, menos mal. Bueno, dice que se ha conectado por videoconferencia. Hay artículos por ahí, si ustedes quieren saber lo que contamina los jets privados, ponen jets privados contaminación y les aparecerán un montón de artículos en el señor Google, para que vean la doble cara o la doble vara de medir de esos ricos ecologistas que os decíamos antes, ¿no? Con esto, con la realidad de día a día. El funicular de Lisboa se revisó sin hallar fallos, pese al siniestro, y están desde La Vanguardia, pues lo principal son estas noticias. Luego, noticias más pequeñas, como si no fuese con nosotros, guerra en Europa, una veintena de países se declaran dispuestos a enviar tropas a Ucrania si se alcanza una tregua.
Eso, ya veremos.
Esto, o sea, no se puede alcanzar una tregua y enviar tropas, porque eso es reforzar al enemigo. Y una de las causas de la guerra fue, y lo dijeron los rusos, Ucrania tiene que ser un país neutral. No tiene que tener bases extranjeras de la OTAN ni misiles que nos apunten a nosotros. Ucrania está solo a 600 kilómetros de Moscú. Acuérdense ustedes de la crisis de los misiles que hubo en Cuba en 1962, porque con misiles mucho más vetustos, mucho menos rápidos que los que hay actualmente, se ponían misiles en la isla de Cuba que podían llegar fácilmente al continente americano y a las capitales americanas.
La famosa crisis de los misiles.
Que estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear.
Sí.
Porque es inaceptable que una potencia nuclear acepte que otra potencia nuclear le ponga sus misiles a la puerta de su capital. Eso no es admisible.
Hablo de Casita. Eso es.
No se puede admitir. Ni los americanos tenían que admitir lo de Cuba, ni Putin tenía que admitir lo de Ucrania. Y lo de Cuba no salió porque los rusos quisieran, los soviéticos, que en aquel momento eran soviéticos, quisieran poner misiles en Cuba. Fue la respuesta a los misiles Neptuno que Estados Unidos puso en Turquía. Tú pones misiles en Turquía, yo los pongo en Cuba y se lió parda.
Y vamos escalando.
Vamos escalando. Tanto que fue el momento más delicado de la Guerra Fría, esos días.
Eso se nos ha contado, por lo menos.
Sí, el presidente, vamos, eso está documentado con el presidente Kennedy. Y menos mal del presidente Kennedy, que tuvo la sangre fría de no hacer caso a sus generales. O sea, cuidado. Y como el Khrushchev, si mal no recuerdo, no se fiaba ni de los suyos ni de nadie, tuvo que mandar a un amigo personal a negociar. porque no se fiaba ni de sus generales, porque había gente belicista que quería empezar una guerra. De los dos lados. Y ahora estamos en una situación muy parecida. Hay gente en los dos, hay gente en el lado ruso que no quieren, quieren una guerra, pero no mandan. O sea, hay la oposición a Putin en Rusia, quiere una guerra con Occidente y acabar de una vez por todas con todas las paridas que están haciendo los occidentales, los alemanes, los franceses, con las armas que están utilizando, dando a Ucrania para atacar a Rusia. O sea, Putin es un moderado, como en su momento lo era Kennedy o el Khrushchev. Tenemos que entender esto, si no, no se entiende lo que está pasando ahora.
Hay gente mucho peor en la parte rusa que Putin.
Muchísimo peor.
Putin es un blando.
Es un moñas.
Eso es, sí.
Es un moñas. Eso, o sea, es. Si lo comparas con el Partido Comunista, que es el segundo partido de la Unión de Rusia, es el Partido Comunista. La gente del Partido Comunista se recuerda de Stalin y dicen que como Stalin, que aquí no pasa ni Dios. O sea, es que no. O sea, los occidentales parece que no sean conscientes de que Putin tiene que estar vivito y coleando muchos años. Porque esas tonterías de mando misil, ahora te mando un Panzer, ahora te mando un Abrams, ahora te mando un F-16, ahora te doy misiles Tomahawk, no, los Storm Shadow, ahora los Flamingo.
Y no es que te los den, es que los usan por ti.
Claro.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Ah. Si los vendiesen, compras armas a quien quieres, pero si los regalas y luego para hacerlos funcionar necesitas militares occidentales de la OTAN para hacerlos funcionar, porque llevan unas claves satelitales que son súper secretas y solo las puedes utilizar gente muy de confianza, generales de confianza, pues ¿qué te voy a contar? ¡Qué locura!
Estás agrediendo tú directamente, eso es.
Es un país beligerante, según todas las convenciones. Pues una veintena de países se declaran dispuestos a enviar tropas a Ucrania si se alcanza una tregua, cosa que, por ejemplo, Polonia, atención a Polonia, que hasta ahora era un bastión de Ucrania, ha dicho que no. Polonia se opone a que Ucrania entre en la OTAN, Polonia se opone a enviar soldados. ¿Por qué? Porque Polonia hasta ahora había enviado miles de soldados que habían sido disfrazados de mercenarios, pero que en realidad eran soldados polacos.
En Polonia han cambiado de presidente, puede ser.
Hubo unas elecciones, pero no han cambiado de presidente. Hace un cambio de presidente de gobierno, pero no de presidente de la nación.
Ah, vale.
Entonces, han cambiado porque han llegado tantos ataúdes de mercenarios, entre comillas, que eran soldados polacos, que los tíos se quieren defender. De hecho, han sacado un nuevo dron parecido a los Geranios, al Geran 2, con motor de combustión, no reacción. O sea, los Geranios 2, no los Geranios 3. Muy parecido, o sea, que lo han copiado. Está, en la guerra se hace, en las guerras y los militares se copian, lo que está funciona se copia. Y lo tienen ya con un alcance de 900 kilómetros y unos 20 kilos de explosivos de alta potencia. Confrontación a un ataque ruso, pero no para llevarlos a Ucrania, para tenerlos ellos.
Los drones están cambiando los tiempos de la guerra, ¿eh?
Totalmente.
Lo van a cambiar en un futuro, además.
Luego, en La Vanguardia, tenemos que Estados Unidos, Washington, denuncia a la administración Trump por la ocupación militar de la Guardia Nacional. Estados Unidos está en una situación que nos está llegando. Os estábamos contando que en Alemania la situación estaba muy mal, que en Francia habría convocatoria de una huelga nacional y que estaba al caer hacia el 9-10 de septiembre, iba a durar varios días. Y Alemania, os vamos a poner un audio de Alemania para que veáis una persona que está trabajando allá cómo nos lo cuenta desde TikTok. A ver si suena.
Cuando yo fui a Alemania, yo tenía esta idea en mi cabeza de que Alemania era progreso, innovación, es un país maravilloso, todo funciona. Cuando llegué allí, me di cuenta de que era muchísimo peor de lo que me podía llegar a imaginar que era un país. Fui a una ciudad bastante grande, colonia, que casi 1 millón de habitantes, como Valencia. Industria, muchas televisiones. Al principio ya me mudé a un barrio muy, muy rico, que se llama Gödenkirchen. Al principio me fui de au pair, era con una familia muy rica. También las amigas que tenía eran au pairs, también vivían en ese barrio. Estaba viviendo literalmente en una burbuja, porque la Alemania que yo no podía ver era otra Alemania muy diferente. Yo acabé el au pair, una acción divina hizo que yo acabase trabajando en un colegio. Para empezar, la integración en Alemania es prácticamente imposible. En la ciudad en la que yo viví, solamente el 40 y algo por ciento de los alemanes que vivían allí eran que ambos sus dos padres fuesen nacidos en Alemania. Y se le hacía bullying a los niños que sí que eran alemanes, ¿no? Típico prototipo de alemán. ¿Cómo te imaginas tú un alemán en tu cabeza? Rubio, de ojos azules, etc. Pero para mí eso no era lo peor. Peor era el blanqueamiento que tenían en la sociedad de las drogas y de la delincuencia. O sea, que yo venga de Teis, un barrio difícil. Yo vi mi primer muerto en Alemania. Me bajé del tren volviendo del trabajo a las 3 de la tarde y allí vi, pum, que le habían pegado un ajuste de cuentas. La gente allí toma drogas en el medio de la calle. Una vez fuimos de excursión por el centro de Colonia, que se llama Neumarkt, y tuve que decirles a todos los niños, traerlos como fuese, para que no viesen que había dos señores, no sé si puedo decir esa palabra, el uno al otro, en una parada de autobús. Convivías con unas situaciones, tú no podías coger un ascensor, una vez que no encontraba las escaleras automáticas, me subí al ascensor y vimos que estaba este chico allí. Éramos yo y otro señor.
Bueno, esta señora está contando cuál es la Alemania real, no de las zonas ricas, no de las zonas de que salen los telediarios, sino de las zonas más pobres de Alemania, porque está la pobreza, se junta con drogas y con mucha, mucha violencia. Y todo eso se blanquea, se blanquea. O sea, Alemania está en una situación muy difícil. La misma situación que aquí hemos vivido en Francia, acordaos de los banlieues, de los barrios periféricos de París, zonas que eran zonas comanches, donde era muy difícil entrar, donde las drogas proliferaban, donde la delincuencia era un plus. En todas esas situaciones, la cosa ahora se ha agravado con la crisis energética. Las empresas están fallando, el paro está aumentando y los dirigentes que tenemos lo único que piensan es en montar guerras. ¿Tiene usted alguna noticia más de la BBC? Y ojo a visor para que nosotros no caigamos en esas mentiras de que todo es bonito y no veamos el sufrimiento del vecino, porque vivamos en burbujas.
Bueno, bonito. Cuidado. Y barato.
Exactamente. ¿Qué noticias más tenemos?
Pues vamos con el salto, si te parece.
Vamos al salto diario.
Bueno.
¿Qué nos cuentan desde el salto diario?
Pues ahí leemos que 6 de cada 10 niños y niñas en situación de vulnerabilidad no reciben becas de comedor. 6 de cada 10.
O sea,
actualmente.
Actualmente.
Datos en España.
En España.
Sí, sí.
O sea, que la famosa generosidad española es un aparador. O sea, una cosa es lo que cuentan los medios de comunicación. Otra cosa es lo que dicen las estadísticas y lo que dice la gente, que está sufriendo la pobreza. De hecho, ya antes del verano os dijimos aquí que la gente, que venía la crisis, que venía una bajada de trabajo y que la gente pudiese guardar dinero y no gastárselo todo en vacaciones, ya ha pasado. Ya ha habido quejas por parte de los estaleros de las Baleares, que no habían recaudado, se habían producido despidos, quejas sindicales porque se habían producido despidos improcedentes sin las indemnizaciones necesarias, después de haber contratado gente que, como no tenía trabajo, se fueron a la calle en 3-10. Y además, por ejemplo, hoy en Negocios Televisión ya reconocían que este verano el turismo que había habido había sido un turismo de bocadillo, que se habían dejado de consumir, como se consumía otros años, pues generosamente en chiringuitos, tapas, bebidas o salidas de noche. Esto se ha agravado más. En Francia, por ejemplo, están cerrando las discotecas nocturnas porque la gente no va a las discotecas porque no tiene dinero. Las salas de fiestas de París han cerrado un montón. O sea, la gente está empezando a notar la crisis y están quitando ¿de qué? De lo que es el ocio.
Eso contrasta con los datos macro.
Exactamente.
Porque el otro día decían, por ejemplo, La Sexta, que los visitantes extranjeros se habían gastado un 7% más que el año pasado. No sé cómo, pero las cuentas no salen.
No salen. Hay mucha publicidad. Hay una página económica, es Negocios Televisión. Esta mañana denunciaban este efecto, que los macrodatos estaban funcionando muy bien, pero que ese dinero no le llegaba a los bolsillos de las familias. O sea, que había un mal reparto de la riqueza. No solo en España, Estaba hablando de Estados Unidos, estaba hablando de Occidente. Que el IBEX 35 estaba subiendo, que el
IBEX está encantado.
Encantado. Claro, es que, o sea, claro, si miras la bolsa, España va como un tiro, pero si miras las quejas por la vivienda, las quejas por el aumento del precio de la comida, por cómo la gente no tiene pues ese índice tan alto de pobreza infantil.
Pues otra cosa más importante en El Salto.
¿Qué nos cuentan desde
pues,
El Salto?
El verano, porque ha sido también conocido por los incendios, ¿no?
Sí.
Bueno, pues
aquí hemos hecho un seguimiento de los mismos.
Eso es. Hablan del cóctel climático que alimentó la ola de incendios. Dicen, es 40 veces más probable que en 1850. 40 veces más probable.
A ver, y si a usted le suma esto, que no se limpian los bosques, que es lo que dicen los ganaderos, multiplique. Y si estamos en un cambio climático, lo sabemos desde hace años, ¿por qué no se han comprado los medios, no se han hecho cortafuegos? Si ya se sabía. ¿O han descubierto ahora la, no sé, la sopa de ajo? No entiendo yo. O sea, si nos, ¿tiene usted más cosas del Salto o nos pasamos a Democracy Now, si le parece bien?
Pues, por ejemplo,
cuénteme.
La condena a 2 años y medio por incitar en YouTube a tirar a matar contra personas migrantes.
¿Quién dijo esto?
Pues la condena ha sido impuesta por la Audiencia de Castelló, que ha sentenciado al responsable del canal, de un canal de YouTube.
Dios mío.
La opinión. De un.
No sé, la gente está mal de la cabeza.
Ya, eso es. La, o sea, opinión de un anticomunista franquista. Así se denomina él mismamente.
Bueno. Luego, había franquistas. Porque está hoy con el tema de Israel y el tema de lo que ha pasado con la revuelta en el País Vasco. Como saben, en el País Vasco ha habido unas quejas a favor de Palestina y denunciando los asesinatos israelíes en Palestina, que han motivado un boicot a un señor que es un sionista declarado, amigo de Netanyahu, que tiene una,
el jefe del equipo de ciclistas, ¿no?
Exactamente, que participe en la Vuelta a España. Y que la gente se preguntaba de, oiga, si cuando hubo la guerra en Ucrania se quitaron todos los deportistas rusos y no se les dejaba participar, y bielorrusos, aunque los bielorrusos no tenían nada que ver con la guerra, porque no participaban. También se prohibió cuando hubo las diferentes olimpiadas, en algún momento se prohibieron los rusos o se prohibieron los americanos, dependiendo de dónde se hiciesen, hubo diferentes boicots. Cuando hubo el apartheid en Sudáfrica, se prohibió a Sudáfrica por el apartheid.
Pero Israel no.
Vamos. No. Y entonces, claro, en esa situación, aquí ha habido una serie de gente que ha hecho un boicot para denunciar que este señor que tenía esos intereses ahí es un señor que está apoyando los asesinatos de Gaza. Es como un neonazi a nivel práctico.
Sí, eso es. Básicamente es lo que es.
Así. Y entonces, el PNV ha salido a defender a ese,
el alcalde de la capital, vizcaína.
Ha salido a defender,
qué puta vergüenza, vamos.
Vamos, a los sionistas y a la gente que apoya el asesinato de niños. O sea, han salido los del PNV a hacer esto. Para defender sus intereses económicos turísticos en la Vuelta Ciclista.
Dándonos vergüenza a todo el pueblo.
Es vergonzoso.
Lo que, claro, ha hecho el PNV.
Y ahora, calla. Y ahora venía lo bueno, porque en redes, en el correo, en diferentes redes que seguimos para tener un colapso que se está cociendo, había una serie de gente que pedían que fuese, viniese Franco para reprimir a los que habían parado la vuelta, así, así como suena. Ajá. Claro, los imbéciles no sabían
qué interesante.
Que Franco justamente no tenía relaciones con Israel porque lo consideraba un país criminal. O sea, Franco no tuvo relaciones diplomáticas con Israel. Negó Franco la legitimidad de Israel porque era proárabe. Y entonces aparecen unos tíos que se llaman franquistas defendiendo a los genocidas israelíes. Y ellos se llaman franquistas. O sea,
los de Vox no saben ni lo...
No saben los de Vox ni por dónde les da el aire, ni de dónde vienen. Y lo de los derechos humanos, vamos, no saben, no tienen ni idea, o no están enterados, o son como los toros que les pones un trapo rojo y embisten.
Por cierto, las protestas de la vuelta han llegado a Cantabria hoy, ante la negativa del equipo a abandonar la vuelta.
Claro, y el
equipo sigue. La lo peor ha sido la dirección de la carrera. Porque vamos.
Eso,
les invitan y luego no les echan. Es que vamos.
Es increíble. Claro, y además el papelón político del Pradales hoy, que iba a la CAF porque hacía tienes para Israel y les exigía que hiciesen una revisión moral. O sea, decía, a ver, usted, ¿pero usted qué hace?
Se puede, qué además, puta jeta.
Exactamente, ¿qué haces con un... se le ha puesto un chaleco de publicidad amarillo de la CAF, de los trenes, de la fábrica esa de trenes.
De la empresa.
De la empresa. Dices, a ver, ¿qué haces con esto diciendo que esa empresa va a hacer un tren sobre territorios robados a los palestinos a los cuales están matando? A ver, ¿quién lo entiende? O sea, ¿quién entiende eso? ¿No se dan cuenta que de aquí a unos años aparecerán en los libros de historia como... los nazis que permitieron el genocidio, unos que lo hicieron y otros que no querían verlo? Pues así estamos, tú. O sea, yo difícilmente lo entiendo. Las fuerzas armadas israelíes matan a 84 palestinos en 24 horas al tiempo que sus soldados se adentran cada vez en la ciudad de Gaza. Civiles todos... Noticia que viene desde Estados Unidos, desde democracynow.org.
El ejército israelí asegura que ya mantiene un 40% de la franja.
Y el de Washington Post informa que en la Casa Blanca circula un plan que contempla el control de la franja de Gaza por parte de Estados Unidos y reubicación de toda su población. De Washington Post. El ministro de Finanzas de Israel propone anexar el 82% de los territorios ocupados de Cisjordania, del otro lado.
Sí, sí.
Y la Unión Europea se está quejando.
Duramente. La Unión Europea grita mogollón.
Mogollón. Escocia suspende el financiamiento de las fabricantes de armas que venden armamento a Israel. Y dos veteranos del ejército estadounidense irrumpen en una audiencia del Senado de Estados Unidos para acusar a sus miembros de complicidad con el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza. Senadores demócratas instan al gobierno de Trump a revelar detalles sobre la financiación de la Fundación Humanitaria en Gaza. Todo esto en democracynow.org. Noticias que, por ejemplo... en prensa de aquí, en vez de atacar a los israelíes por el genocidio, se ataca a los manifestantes por denunciar el genocidio. O sea, si alguien lo entiende o lo entiende, que me lo explique. Os ponemos un audio.
Al cuidado de la oveja, acaba comiéndosela. Sí, sí, sí. Y el Estado mirando para otro lado. El sistema de recogida ha sido terriblemente patético. Una lucha entre Coembes y Greenpeace y todo, a ver quién dice la verdad. Dice, pero ¿te das cuenta que es un fracaso? Que no habéis conseguido ni los mínimos. Y ahora las campañas de coger plástico de la calle, ¿no? Un metro cuadrado. Tío, a ver, te voy a decir un mensaje muy positivo. La última de las opciones es reciclar. La primera es reducir. La segunda, reutilizar. La tercera, reparar. Y la cuarta, reciclar. No me vuelvas a decir que reciclar es la primera de las opciones. Hay que reducir el consumo, reducir el embalaje, reducir el empaquetado, reducir esa cantidad de plástico inútil que has puesto en mi vida. La segunda, reutilizar.
Es que si no lo hay, luego ya no hace falta reciclarlo.
Ya está.
Ese es el primer
reducir,
paso.
Reducir. La segunda, reutilizar aquello que sea reutilizable. Déjame reutilizar el vidrio, eso cabroncete. Déjame que pueda llevar una botella. ¿De acuerdo? No tenga que destruirla, que pueda llevarla y que me la dé. ¿No? La logística funciona en toda Europa menos en un país que se llama España. Reducir. La tercera, reparar. Antes de COVID tenía la Unión Europea varias órdenes ahí preparadas que iban a sacar antes de que fuera la debacle. Y una de ellas era la reparación de los materiales. Iban a prohibir que entrara en España cualquier aparatito de estos que no tuviera tornillos. Para que se pudiera reparar, para que tu batidora se pudiera reparar, pero si te rompe la batidora después de 15 gazpachos y tira un aparato así de grande a la basura, que dices, vaya lástima. Lo miras con pena cómo vas a tirar aquello si aparentemente está nuevo.
Sí.
En reparar las cosas, y nos habían prometido miles de trabajos, 900.000 puestos de trabajo solo para gente que iba a reparar cosas. Y por último, cuando ya no queda más vida, pues lo reciclas. Pero no, aquí se inventaron.
Bueno, hay muchas cosas que tampoco se pueden reciclar.
Bueno, ya está, entonces no las pongas en el mercado. Bueno. Deberías de hacer. Imagínate hasta qué punto llega la sinvergonzonería en Europa y en España, que dice Europa, se prohíben los materiales de un solo uso. Lo sabe, ¿no? Están prohibidos. Uh-huh. Vamos a quitar de los
supermercados.
Sí, vamos a quitar de los supermercados cucharas, cucharitas, cucharillas, tenedores, cuchillos, platos y vasos de un solo uso, ¿te acuerdas? Iba a tu fiesta de cumpleaños, iba tu madre corriendo, iba a ser para el beso. Eso prohibido. Voy el otro día al supermercado, a la gran superficie, y están todos en el mismo sitio. ¿Sabes lo único que pone en los embalajes? Puede utilizarse hasta 10 veces.
¿Qué les parece?
Siempre lo mismo, ¿no?
Siempre lo mismo. La ecología tiene muchas caras. Este señor representa la cara justa de la ecología que debemos seguir. O sea, cuando aparece gente criticando, de ultraderecha sobre todo, criticando la ecología, critican el ecocapitalismo que ellos mismos fomentan y sus empresas fomentan.
¿Y dónde están las tiendas de reparación? Que antes había mogollón.
Las han acabado con ellas, con los impuestos, con las normativas, haciéndoles la vida
imposible. Compra nuevo, ya está.
Exactamente, es lo que han dicho, lo que han obligado a hacer. El ecologismo es otra cosa. El tener un coche viejo no es tirarlo, es reutilizarlo. Y si hace falta le pones un filtro, porque hay sistemas para poner filtros a los tubos de escape de los coches viejos y reutilizarlos. Y en vez de utilizar la típico gasoil o típica gasolina, están los alcoholes, que es la solución, por ejemplo, que ha cogido Brasil, que simplemente cambiando cuatro piezas del motor, de los inyectores y de tal, pues sirve para poner bioalcohol que no contamina y además tiene mayor octanaje que la gasolina. O sea, Francia, atención al dato, ha apostado por los biocombustibles agrícolas y está ayudando a la agricultura, cosa que aquí en España no se ha hecho. O sea, tenemos mucho, mucho, mucho que aprender. Saltamos desde la BBC y el Salto Diario y hemos pasado por Democracia Now y La Vanguardia, y si le parece nos podemos ir a Sputnik, la prensa rusa. ¿Qué nos cuentan desde Rusia?
Bueno, aquí vemos, por ejemplo, a Marco Rubio.
¡Uy, madre!
Hablando sobre el despliegue militar en el Caribe. Dice concretamente, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas. ¡Qué cachondo!
Ese es el cachondo que os contábamos antes, que había bombardeado una lancha rápida y había matado 11 personas, porque él da las órdenes. O sea, claro. Eso no es culpa de los militares. Los militares le dan órdenes y ellos cumplen las órdenes. Que también se podrían negar a cumplirlas, porque eso es un asesinato, pero eso ya es pedir peras al olmo a los americanos. Acordaos de las imágenes en Irak de helicópteros americanos ametrallando a ciudadanos iraquíes por si acaso. que fueron las imágenes que descubrió el señor Assange cuando se sacaron las noticias secretas del Pentágono y los vídeos de torturas en Abu Ghraib, por ejemplo.
Pues este señor ha hablado también de los grupos ecuatorianos.
Y ahora que también quiere... O sea, a ver. O sea, se ha metido con
los lobos y los choneros. Grupos terroristas.
O sea, ha empezado con Venezuela, estamos siguiendo por Ecuador, a México ya le dieron palo haciéndole responsables a la pobre gente de México de sus bandas criminales que, a ver, se están armando con armas de Estados Unidos, no con piedras, sino con rifles e incluso drones que tenían que estar en Ucrania, que están en el cártel de Sinaloa. Bueno... Y alguna cosa más ha puesto ese señor en la lida, porque cada vez que abre la boca sube el pan el Marcos Rubio.
Ya te digo.
Seguimos en Reuters y desde allí nos hablan también que los senadores enfrentan a Kennedy contra Trump por la política de vacunas. Estados Unidos están chocando, ¿eh?, unos contra otros de una manera brutal. Y Departamento de Justicia abre investigación criminal por la defraudación hipotecaria en Lisa Cook. Eso también forma parte de la guerra de poder entre lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos y el señor Trump, que quiere controlarla para controlar los intereses, el precio del interés que se gestiona en Estados Unidos. Y hoy en día hay una guerra comercial dentro de Estados Unidos por la guerra de poder. Y una persona que Lisa Cook, que era una de las que estaba en ese comité de la Reserva Federal, y quieren cambiar los equilibrios de poder dentro de la Reserva Federal para que Trump pueda meter a los suyos.
Y acabar con la inflación, claro.
Acabar con la inflación, no. Quiere bajar el precio del dinero, porque Estados Unidos tiene una deuda de 37 trillones americanos, 37 billones europeos de dólares. Y se tiene que refinanciar este año. Lo que queda año tiene que haber una gran refinanciación. Y si no bajan el precio del dinero, va a salir muy caro. Aunque hay economistas que dicen que si ataca a la Fed, a la Reserva Federal Americana, y Trump invade esa Fed, le puede salir el tiro por la culata, porque creará inestabilidad económica. La gente no va a creer en los dictámenes de la FED, y eso motivará huida de capitales.
Ya veremos lo que pasa, porque...
Puede ser contraproducente.
Con Trump nunca se sabe.
Puede ser contraproducente.
Porque un día dice una cosa, otro otra.
Pero esto va larga, ¿eh? O claro. Sea, eso es la guerra que tiene contra la FED.
Sí, va, eso sí.
Sí, 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 va...
A largo plazo.
Seguimos con más noticias, y alguna cosa más que nos destaquen desde Sputnik.
Pues...
Prensa rusa...
Putin, que ha enfatizado que Rusia no olvidará el papel de Corea del Norte en la lucha contra el neonazismo.
Joder.
Y poco más.
Exclusivo. Empleados del FBI temen que la oleada de Trump en Washington esté exponiendo autos sin marcar. Los agentes están apareciendo en áreas de alto perfil vestidos con equipo táctico y emergiendo de autos sin marcar. Sí, los autos tienen que estar marcados cuando están en zonas civiles para que la gente sepa que son policías.
Ajá.
Si no están marcados, no están identificados como policías y ves gente armada, tú puedes pensar que son delincuentes.
Claro.
Pues no, son policías del FBI. Y hay una lucha, como os decíamos, interna, y están entrando gente de la Guardia Nacional y del Ejército, ordenados por Trump en Washington y en diferentes sectores que estaban controlados por los demócratas.
Ah.
Y ahí están. Noticia de Reuters.
A tortazo limpio.
Seguimos con más noticias y nos vamos a Telesur TV. ¿Qué nos cuentan desde Telesur? Porque supongo que el tema de Venezuela, como sabéis, Telesur pertenece a Venezuela y es una agencia internacional que cubre básicamente toda América Latina y África, pero sobre todo América Latina. ¿Qué nos cuentan desde Telesur? No tenemos nada. Luego os lo cuento.
Y ese no lo he visto.
Sí, yo tengo aquí. Desde Telesur, las noticias rinden que un documento desclasificado de la DIA en Estados Unidos vincula a Albo Uribe con el cártel de Medellín y con Pablo Escobar Gaviria. Álvaro Uribe Vélez era aliado de Estados Unidos.
El mítico Álvaro Uribe.
Exactamente.
El de toda la vida.
Cártel de Medellín, de Colombia, y con Pablo Escobar Gaviria, el otro famoso narcotraficante. Deciros que el sitio donde se trafica con más con droga es Colombia. ¿Y sabe usted el país de Latinoamérica donde hay más bases norteamericanas?
Colombia.
También. Colombia. Como en Afganistán, cuando llegaron los afganos, en Afganistán floreció el cultivo del opio, cuando estuvieron en Vietnam floreció el tráfico de heroína y diferentes drogas, no solo heroína, en Vietnam.
Álvaro Uribe, muy amigo de Aznar, además.
Pues, papeles de la CIA. Presidente Maduro anuncia la expansión de cuadrantes de la paz para garantizar el blindaje territorial de Venezuela. El presidente Maduro activa cuadrantes de la paz en Carabobo para garantizar el blindaje territorial de Venezuela. Están repartiendo armas entre las milicias porque se temen una invasión de Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro también prevalecerá nuestro derecho como pueblo a dirigir nuestro destino como nuestro pueblo decida. Y todos son, serán activadas 15.000 751 bases populares de defensa integral en todo el territorio nacional. Además, no ha salido en prensa occidental, pero esta misma semana llegó dos barcos de la Armada Rusa muy importantes, uno y un submarino nuclear ruso, a las costas de Venezuela. Y atracaron, porque hacían una ruta mundial, iban con un carguero de petróleo, ¿cómo se llama esto? Un petrolero para tener petróleo para abastecer a los buques de guerra que hacían este recorrido. Y malas lenguas dicen que les han llevado armas para fortalecer la defensa de Venezuela ante Estados Unidos. Entonces, Venezuela en estos momentos posiblemente, oficialmente no se sabe, pero posiblemente tenga misiles hipersónicos. Los Zircón son los misiles que sirven para hundir portaaviones.
Pero no hay nada oficial, ¿no?
No hay nada oficial. Eso sí que es oficial, la llegada de estos barcos, ese submarino nuclear, el barco de superficie y el de repostaje de petróleo que le acompañaba para hacer ese largo recorrido. Además de todo eso, deciros que la cosa, pues Venezuela está ardiendo con ese tema. Y ha recibido la solidaridad de diferentes países del mundo. Veremos dónde llega todo esto porque están preparando la opinión pública para atacarlos, o sea, para que justifiquen la cártel. Desde Antiescuálidos vemos Cabello. El cártel de los soles es un invento de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Interiores de Justicia, Paz, Diosdado Cabello, rechazó las acusaciones sobre la existencia del llamado cártel de los soles, asegurando que se trata de una mentira fabricada por la derecha y el gobierno estadounidense. El cártel de los soles no lo habíamos oído venir nunca. Nunca.
Bueno, a Pilar Rahola se lo oí la semana pasada.
Bueno, sí, pero sí.
Ya.
De todo esto, vamos, es para mear y no echar gota. Nos vamos a la agencia. Uy, son y 58 minutos.
¿A la agencia IRNA?
Sí, vamos a la agencia IRNA.
Pues hablamos del de Yemen, que ha lanzado ataques contra dos objetivos vitales israelíes en Al-Quds y en Haifa.
Desde comandante iraní de las Fuerzas Armadas, más preparados que antes de la guerra de los 12 días, nos cuentas desde Hispan TV, mostrando fotografías de los zulos subterráneos enormes, con camiones seguidos uno detrás de otro, sobre los cuales portan misiles de largo alcance. También, bueno, estamos ya al final y podríamos...
También una división clarísima, que ya lo vimos en la conmemoración del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria, en este caso, del caso de los rusos, lo vimos el 9 de mayo, y ahora lo vamos a ver mañana día 3. Y es que por un lado están las víctimas, los que pusieron, como en el caso de China, 27 millones. Los chinos dicen que si se cuentan las hambrunas y enfermedades que provocó la guerra, se hablaría de 32 millones, sí, que es una barbaridad, no, que es una barbaridad. Es decir, bueno, pues los que pusieron los muertos reivindican el hecho de que, oiga, es que aquí estamos los herederos de los que lucharon contra el nazismo y el imperialismo japonés, y en el otro lado están los japoneses, obviamente, los alemanes y los occidentales, que no olvidemos que mientras les interesó apoyaron al nazismo incluso hasta el final. Y yo pongo siempre un caso de una empresa muy conocida, IBM.
Sí.
IBM hasta el final estuvo suministrando máquinas, digamos, porque eran protoordenadores de contabilidad, es decir, para llevar la contabilidad de los campos de exterminio. ¿Qué nos están contando, señores anglos? Es decir, pero es que es más, es que como nos han contado una película de la Segunda Guerra Mundial, que es completamente mentira, a todos, empezando por mí, porque hemos visto cine, Hollywood y todo este tipo de cosas, es que la Segunda Guerra Mundial no empieza en 1939 con la invasión de Polonia, el 1 de septiembre. Empieza al menos en 1937 con la ocupación de Manchuria por parte de los japoneses y la creación del Manchuco, que ya estaban luchando los chinos contra los japoneses allí. Oiga.
Que fue una ocupación extremadamente
brutal, salvaje. Brutal. Ahí nunca me acuerdo el nombre. Ahí tenemos la famosa unidad 731 o algo así, no me acuerdo nunca el número, que fue una unidad de guerra biológica de los japoneses que se dedicó a hacer atrocidades que incluso superan las barbaridades de Dr. Mengele y compañía. Es decir, infectando con virus como el antrax y tal a población china, a ver qué le pasaba, cogiendo a población y experimentando con ella. Es decir, unas salvajadas brutales. Y esto también es importante.
Contra Corea también.
Brutal. En Corea, ahí tenemos el caso terrible de las mujeres estas que eran prostitutas obligadas. Pero que...
Por eso Kim Jong-un estaba al lado de Xi Jinping en esas celebraciones del 13 de septiembre. Seguimos oyendo al profesor Moragón.
Fueron decenas de miles. O sea, no estamos hablando de 4 o 5. Y que las extendieron por todo el campo de batalla, por todo el Pacífico, para satisfacer las necesidades sexuales del ejército japonés. De hecho, todavía hay reivindicaciones por parte de Corea, es decir, de Corea del Sur y de Corea del Norte, con respecto a Japón, porque Japón se niega a indemnizar a las pocas que ya quedan, es decir, por el tema de edad, ya quedan pocas, y en última instancia Japón ha tenido un problema gravísimo. Y es que mientras que más o menos los alemanes hicieron ahí un paripé y dijeron, no, la culpa es nuestra y tal, hemos sido muy malos y estas cosas, Japón no ha terminado de aceptar el papel brutal, salvaje que tuvo en la guerra. Los libros de texto japoneses no recogen las atrocidades que tuvo el ejército imperial japonés. Incluso siguen haciendo provocaciones como las visitas al santuario de Yanukuni, es decir, en Japón, que es donde están allí enterrados un montón de soldados, pero también unos cuantos criminales de guerra que fueron enjuiciados en los juicios de Tokio y que fueron ejecutados. Y ministros del gobierno de turno japonés todos los años se pasan por allí. Claro, sí. Cada vez que se pasan, los chinos y los coreanos montan un lío diplomático diciendo que esto es una vergüenza, tal. Japón nunca ha pedido perdón de verdad. Y esto es tremendo. Nunca se han arrepentido. Empezando por el impresentable de Hirohito, es decir, del emperador, que no olvidemos que aunque se respetó su figura por una cuestión de interés norteamericano en ese momento, es el máximo responsable, porque era el emperador. Es decir, el que mandaba, un emperador que no era una figura en aquella época, digamos, una figura representativa, que no tenía poder real. Tenía poder y mucho. Entonces, bien, esto que nos han contado, efectivamente, es una película que no tiene nada que ver con la realidad. Y como tú también, pues también una...
Ariel Umpierrez, Fernando Moragón, lo podéis encontrar en YouTube, en Facebook, y os recomendamos que lo sigáis para si queréis tener más información sobre geopolítica.
¿Ahora quieres pensando en despedirse?
Sí, porque son la 1:04 minutos y, como siempre, nos ha quedado toda la mochila llena de información, pero hemos intentado sacar lo que estaban mandando la actualidad geopolítica actual, diciéndoos que ha empezado una nueva era este 3 de septiembre. Es una de las épocas en las que se reconfigura la política internacional gracias a los nuevos pactos y el acercamiento India-China y Rusia. Ese triunvirato, porque pensemos que la India actualmente es la tercera economía del mundo, China está entre la segunda, Estados Unidos la primera, pero productivamente China ya le avanza, o sea, no en producción fiscal, que es lo que tiene Estados Unidos, un gran PIB fiscal, no, de finanzas de los bancos, no.
En población. Y la India le gana a China.
Y la población india gana a China. O sea, están. Y de hecho, se está hablando que para el 2050 la primera potencia va a ser China y la segunda va a ser la India. Y Rusia está superando a casi todas las economías europeas. Rusia, que antes la consideraban un país paria.
Con sus chips de lavadoras.
Bueno. Pues. Este 3 de septiembre, apúntenselo en las notas de la historia, porque pactos, alianzas, una nueva forma, multilateralismo, respeto a los países y no agresión, es el lema que se va a quedar para el futuro. Bueno, y una vez contado todo esto, deciros que desde Alavid Irratia os damos un fuerte saludo, que el bar ya está abierto.
Por fin.
Por fin, por fin. Nos habían dejado sin cafés ni sin cerveza, esos tíos. Cachis la mar. También habían trabajado mucho y necesitaban vacaciones.
Ya han empezado los platos del día.
Ya han empezado los platos del día, que os recomendamos. Pues ya, nos acabamos ya el programa para hoy y os ponemos ya para despediros, pues. Gabón, pasarlo bien.
Hasta la próxima semana. Ez bakardiren gezurak herriaren ahotsa borrokan elkartuta solidaridad boikota estatu batuetatik ez dirudien muga ez menderatze utxik palabredi gure poioa askatasuna palestinatako barekin burutxabetasuna kantu zaharrak bidean euskal lurretik dator baina mundu osoa bizarkatzen duen amor.